Minuto 30 con Fernando Gallego. Nuestra otra Champions.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3 cuartos de hora. He merecido la pena.
Pues hoy, casi un mes después, hemos vuelto a abrir el bar de Carrasco, que ya no es Antoñito, sino Carrasco, como toda la vida. Y no hemos acodado en la barra para volver a hablar de las otras cosas del fútbol, con los parroquianos habituales, con José Gago y con Juan Carlos Ramos. Ya lo saben, que sí hay que colgar fotos en los vestuarios también cuando se pierde, que por qué los jugadores ya no salen de fiesta, sino que se quedan toda la noche jugando a la Play, que el postureo en las redes sociales son como los buenos días. En fin, hola Gago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola querido, muy bien, ¿y tú?
Yo perfecto. Cada vez que escucho tu linda voz, me pongo relajado.
Me ha asustado porque digo, se ha equivocado al escucharte la palabra recodado.
¿No te gusta esa palabra? De
me
toda la vida.
Muy... Sí. No,
mi madre siempre le decía a mi padre, ¿qué haces recodado en la barra del bar?
Bueno, ¿será que mi padre no ha visitado tantos bares entonces? Porque a mi madre no se le ha escuchado nunca.
Pues entonces, mala suerte por tu padre. Juan Carlos Ramos, tú por aquí, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Oye, al hilo de recodado, mira, hay una canción de Manolo García que dice, acodado en la barra de un bar, creo que es una canción que se llama Somos la Verdad, así que mira, música y fútbol, como siempre, tú ya sabes que yo soy muy de este hilo de música y fútbol.
Si no fuese por Juan Carlos, te hubiera colgado, Gago, qué joven eres.
Sí, soy bastante joven, doy hasta asco siendo tan joven aquí en este bar, ¿eh?
Sí, pero solamente los meses impares. Y hoy, para grandeza de este ratito nuestro, que echamos cada mes, tenemos a un invitado que va a intentar ganarse un puesto. Sube del filial, que era el podcast Mundo Romano de Javier Airado, pero ya tiene años de sobra como para ser el capitán de un equipo de primera regional. Para mí no merece presentación, porque le vengo siguiendo estos últimos años más que a Gago y a Juan Carlos, pero es que aquí lo más importante no es el talento, sino que nos caiga bien. Se llama Julián Hernández, aunque no sé cómo prefiere que lo llamemos. Hola, Julián, ¿qué tal? Bienvenido, ¿eh?
¿Qué pasa, Fernando? Muy buenas, hola a todos.
No se enfadará con nosotros Javi Leirado, ¿no?
Lo tengo que saludar en directo, yo creo que quedamos zanjado el asunto. De todas formas, Fernando, ya que estoy hablando de recodado y este tema ha sido bastante, si no te quedas pringado, enganchado en la barra, mala barra, ¿eh? Tiene que estar un poquito composo.
Si no se te mancha el jersey, ¿no?
Hombre,
del codo supuesto, a la muñeca.
Que lo vayas a despegar y suene ahí como un velcro. Eso, un bar.
Según tenga manchado el jersey del codo a la muñeca, es la calidad del bar, ¿sabes?
Por supuesto.
Si lo tienes muy engrasado, es un bar bueno, ¿vale? Tipo Michel, pero si sales limpio de la barra del bar, huye rápido.
Nada, tapita casa.
Vale. Oye, ¿cuál es tu objetivo para con nosotros, Julián? Te lo pregunto así de entrada, directamente.
Ninguno, Fernando.
Eso es importante.
Como todo en la vida.
Acertado.
Eso está dentro.
Le iba a dar varias opciones, pero acertado directamente sin que le dé la opción la A, la B o la C. Bueno.
Echamos un rato, hombre.
Bueno. Vamos a empezar a pedir a Carrasco, que ya se ha acoscado de que estamos aquí, acodado en la barra de su bar. ¿Quién es el primero que va a pedir hoy? A ver.
Pues yo mismo, pongo un pacharán o algo, no sé, algo dulzón, que a estas horas de la tarde ya lo pide, ¿no?
¿Y de qué va el pacharán, Juan Carlos?
Pues mira, quiero introducir mi tema de debate, quiero rendir tributo a la figura de Julio Cobos. Ahora os explico por qué. Lleva 2 años aguantando sobre sus espaldas críticas, no sé si algunas justificadas, otras más desmesuradas. El año pasado cumplió el objetivo, consiguió el ascenso a la segunda división. Este año lo mantiene tercero y aún así está aguantando críticas de aficionados, de medios de comunicación. Y le quiero rendir tributo porque es uno de esos entrenadores que mantiene la compostura a pesar de los chaparrones que le caen encima. Y no suele ser habitual, no suele ser habitual que un entrenador mantenga su situación, que aguante las críticas, que lo haga con buena predisposición, porque ya sabemos que hay otros entrenadores que entran mucho al drapo, ¿no? Que le pones el capote y te embisten por la izquierda y por la derecha.
Te refieres que Julio Cobos no ha tenido en su vida una rueda incendiaria que le recordemos, ¿no?
Eso es, bien traído. Yo, por ejemplo, la más reciente, yo tengo a nivel de experiencia personal, tengo varias ruedas de prensa bastante incendiarias, no sé si justificadamente o no. La más reciente que yo he visto en el panorama extremeño es la del entrenador del Don Benito, que no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me pareció también bastante explosiva y bastante meditada de entrada. No sé si se han apaciguado un poquito las aguas, si se ha apagado el humo, Pero yo te quiero contar cosas que, bueno, yo son cosas que los periodistas hemos tenido que aguantar sí o sí y que ya no nos tiene que caer de sorpresa.
Como el personaje de Blade Runner, ¿no? No creeréis lo que yo he visto más allá de puertas de...
Que viene con la profesión y viene sobre todo con el contexto y el escenario donde nos movemos. No es lo mismo criticar desde Madrid o una redacción de un gran medio de comunicación que hacerlo aquí cerquita, en un pueblo, en una ciudad pequeña, porque aquí todos nos vemos las caritas y sabes que tarde o temprano te lo van a echar en cara. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo mismo para llamar a... Para hacer las previas de los partidos tengo que llamar al entrenador. Eso también te mediatiza en cierta forma a la hora de excederte en las críticas, ¿no? De saber que le vas a tener que llamar 5 días después para que te coja el teléfono y te lo haga con gusto. No suele ser habitual. Yo, por ejemplo, la primera rueda de prensa explosiva que tuve fue en el año, hace ya 15 años, el entrenador del Plasencia Amblós, se llamaba Iván Deniz, ahora está entrenador de México.
Me acuerdo.
Sí, sí, un entrenador muy prometedor entonces, entrenaba aquí en Plasencia Les Plata, luego ya dio el salto a México y ya se ha proclamado un montón de veces campeón de liga. Pues yo, en estos primeros pasos, daba mis primeros pasos con Estadio Placentino, Estadio Norte, no sé si os acordáis, tal. Y era un periodista muy dedicado, muy de soltar la información en el minuto. Y yo, por ejemplo, me acuerdo, el hermano de Iván Herrero, Juan Carlos Herrero, viajaba con el equipo, hacía las retransmisiones de radio. Me acuerdo de una retransmisión de un partido de radio en Galicia y yo... Ese partido no lo veía porque no había Canal Fed. Yo lo que contaba Juan Carlos Herrero, yo lo ponía inmediatamente sobre el blog. Claro, llegó de viaje Iván Deniz, lo primero que hizo fue leer la prensa, meterse en mi blog y veía lo que había puesto siguiendo la narración de Juan Carlos Herrero. Bueno, al día siguiente fui a ver un partido junior, me puse a caer de un burro. Eso no es así, tú has estado en el partido, ¿no? Yo ya sé que no es muy ético periodísticamente, pero yo he puesto lo que iba escuchando en la retransmisión de radio. Me cogió 2 semanas más tarde, ya me había cogido la matrícula. Le pregunté en rueda de prensa por postpartido por un jugador que no había jugado.
Esa relación ya no se levanta, Juan Carlos, ¿eh? A partir de ahí, va todo cuesta abajo.
Además, me puso a caer de un burro, luego los directivos le entraron a defender, pero yo también era muy vengativo, ¿no? Yo cogía...
Rencorosito.
Era muy, muy, muy rencoroso. Luego cogía una especie de columna de opinión que esta pontificaba y le ponía a caer de un burro. Y decía, así, tú me has puesto ver en la rueda de prensa, pero ahora te voy a poner yo los puntos sobre la...
Porque bueno, de joven teníamos más idealizado el periodismo. Creíamos que teníamos más influencia de la que en realidad tenemos luego.
Sí, ahora realmente pasamos un poco. No sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que ahora ya estas polémicas a los veteranos no nos coge ni de sorpresa ni nos coge al trapo. Quizás a los periodistas más jóvenes sí, pero a los más veteranos yo creo que no.
No, y que no vuelves a picar más. Verás cómo hago que muy joven le ha caído algún otro rapa, por lo que sí.
Sí, yo quería nada más puntualizar una cosa. Hablábamos de Pacharán y luego ruedas de prensa, y a lo mejor es que los entrenadores no salen lo suficientemente acodados en la barra de...
O bebidos. ¿A qué te refieres?
De su parlamento, ni tampoco enjuagándose un poco la boca con Pacharán. A lo mejor los que, en este caso Julio Cobos no, pero seguro que alguno que otro, alguna de rueda de prensa parecía al menos que estaba bajo los efectos de alguna bebida energética, dejémoslo ahí. Está muy bien esto de las ruedas de prensa donde los entrenadores pues rajan de los periodistas, porque básicamente es lo que solemos hacer nosotros también de ellos en los medios de comunicación. Yo sí que tengo una anécdota de este tipo. También te digo, yo tengo ahora 27, me cogió con 23 años, 24 años, que es lo que vosotros decías. A lo mejor ahí pensábamos que pues nos íbamos a comer el mundo haciendo una crónica del Calamonte. Con todo mi respeto al Calamonte, que la sigo haciendo. O sea, esa es mi evolución.
¿Verdad?
Esa es mi evolución en la carrera periodística. Fue con Nono Maya, técnico que además tiene una anécdota muy curiosa, porque el bueno de Felipe Delgado, corresponsal del Hoy Calamonte, confundió a Nono Maya con nuestro compañero Nono Saavedra en la primera crónica que hizo. Con el equipo de Nono Saavedra.
Pero ¿cómo puede insultar así a Nono Maya, ese hombre?
Sí, no sé, porque no suele preguntado y tampoco creo que me diga la verdad si lo hizo queriendo o sin querer.
O sea, que era más importante en el pueblo Nono Saavedra que Nono Maya.
En la primera crónica del Club Deportivo Calamonte aparece el equipo de Nono Saavedra. Y ya dije yo, no sé si lo ha hecho para insultar a Nono Maya, que tampoco tenía mucho...
Yo creo, Julián, que a partir de ahí es cuando Nono se empezó a hinchar, ¿sabes? Después de leer esa crónica y así se ha quedado.
No, bueno, ahora ha rebajado, ¿eh?
Porque ya se le olvida la crónica. Ahora ya se le olvida la crónica. Pero en cuanto se la, cuando se la mandes por Twitter, verá cómo recoge los kilos otra vez.
Y recuerdo un día...
Y te dice que es de Calamonte, ¿eh? Yo no soy del Madrid.
Sí.
No, pero no. Y si le preguntas que es del Mérida, te dice que tampoco es del Mérida, que él es del Calamonte.
No, él es del Calamonte.
Pero luego, cuando va a Calamonte, tienes que preguntarle si es del UD o de cuál es del otro, Gago.
El Calamonte, el CD.
El CD, claro. Tiene que mojarse.
Al grano, vino el día después a grabar a Jorge Troiteiro y voy a acceder para pedir los 11 y me dicen que no puedo acceder a esa zona. Claro, en ese momento yo estaba viendo al cámara del día después en el vestuario, porque claro, cuando vienen de fuera, oh, venga, te abrimos las puertas de todo. Y a mí no se me permite el acceso al túnel de vestuario para pedir la alineación, la rueda de prensa la tengo que coger fuera. Bueno, ahí monté en cólera, la verdad que a partir de ahí declaré la guerra abierta a Nono Maya. Más tarde me lo encontré y lo cerramos, él estaba en la barra acodado, en la barra de la cantina de Pueblo Nuevo, porque es de ahí, y yo iba a narrar un Pueblo Nuevo Don Benito, nos estrechamos la mano y a partir de ahí...
¿Quién se acercó primero a quién?
Vino él a mí, vino Nono Maya a mí, no... A lo mejor estaba más feliz que yo en ese momento y solucionamos, lo solucionamos en ese momento, sí.
Yo, Julián,
lo que no arregle un par...
Yo tuve una anécdota rápida, yo tuve una anécdota parecida a la de José Calvo. Yo pensaba que en una polémica que tuve con un entrenador del Plasencia, que se llama Tomás Ruiz, en un partido en el Estadio Romano, Mérida 3, Plasencia 1 o algo así, yo pensaba que después de una polémica se iba a acercar de forma amistosa y digo, bueno, voy a dar yo el primer paso. Me acerco para cogerle una declaración y me dice, vete de aquí que te voy a dar una hostia.
Contigo no, bicho.
Pero bueno, es de manual, ¿no? De primero de entre comillas, de dictador, ¿no? Crear un enemigo externo para reforzar tu figura dentro del club. Así que bueno, esto no nos coge de sorpresa.
Yo recuerdo, Julián, si te acuerdas, una rueda de prensa que no fue explosiva, pero sí me quedó bastante tocado. Una de Nafti en el Mérida cuando se sienta y empieza a leer el menú del McDonald's con los precios y las ofertas que había para esa noche.
No fue así exactamente. Creo que soltó la rueda de prensa y al final dijo... Ay, se me olvidaba una cosa muy importante. El McFlurry hoy está a 1 euro o algo así, ¿no? O el más no sé qué. Me acuerdo de eso.
Es que yo me acuerdo que eso fue porque a la rueda de prensa del Mérida de los viernes íbamos muy poquita gente y a mí me tocó, me parece, baja por paternidad, que había nacido mi segundo hijo por aquella semana, y entonces no pude ir porque estaba en la residencia. Nono tampoco fue porque estaba en la gasolinera y a lo mejor del canal tampoco fue porque no había cámara o por lo que sea, y entonces se sentó allí el hombre solo y no había nadie que le preguntase, y aparte del jefe de prensa del club, que le preguntaría las dos cosas típicas, al final yo creo que dijo eso para decir, bueno, ya que no me preguntáis y que aquí no hay nadie, pues voy a decir lo que me salga a mí de ahí.
También te digo que a lo mejor fue lo más interesante, ¿eh?
Sí, seguramente. Se mojó más del McDonald's que de lo que dijo del partido seguramente en la previa.
No, pero Nasti hablaba bien, ¿eh? Nasti la rueda de prensa daba siempre juego, ¿eh?
¿Te acuerdas la que tuvo en Don Benito siendo entrenador del Badajoz? Que yo creo que se mete con Joaquín Parra, fue una de las últimas, que dice que le arranca el cuello a quien le toca a sus jugadores.
Es verdad.
Le arranco el cuello al presidente y dueño del club.
Yo estuve en una... yo no soy profesional de esto, entonces un día pasé por el Romano, y es verdad, es casualidad, y era la presentación de Loren Morón, que aparte lo anunciaron ahí en redes sociales, oye, hoy presentamos, viene el ídolo del Mérida.
Fueron míticas esas ruedas de prensa de Loren, ¿eh? Mira que tuvo pocas, pero jolín.
Pues yo me acuerdo porque venga, puertas abiertas, entré, y entré justo cuando estaba diciendo, es que hasta la fecha los chavales están corriendo como pollos sin cabeza, y digo, madre mía, y era... Habían echado a Nasti y después, bueno, pues después pasó lo que pasó.
En Lorca,
sin cabeza.
En Lorca hay una rueda de prensa, no va ningún medio de comunicación de aquí de Extremadura a Lorca porque está muy lejos, y entonces las preguntas se las hacen allí los compañeros de Lorca y le preguntan, después de perder al Mérida 4-0 con el Lorca, que era el colista, si temía, por supuesto. Y le dijo, soy malo, ¿eh? Nos veis con la soga al cuello y apretáis, ¿eh?
De todas formas, a los entrenadores del Mérida, a mí me cuesta entenderlos, porque no sé si recordáis la etapa de Diego Merino, esa temporada yo cubría el Mérida para En Juego, y es que no sabías qué preguntarle porque es que no entendía nada. O sea, entiendo poco de fútbol, si ya me hablas casi que en clave, pues me cuesta mucho más, pero creo que los propios jugadores, porque al final con Cristo, por ejemplo, que tengo buena relación, le preguntabas, pero tú luego en el vestuario lo entiendes, y dice, yo tampoco lo entiendo mucho esto de los triángulos de presión alta.
Yo creo que también tiene razón, Gago. Igual que a los periodistas nos puede, con la juventud, el idealismo, yo creo que a los entrenadores que son jóvenes se les come también el personaje, ¿no? Que quieren demostrar más que nadie y te empiezan con un código extremadamente técnico y dice y es que, como dice Gago, no entendemos absolutamente nada, ¿no?
Mira, Juan Carlos, yo me acuerdo que en mi primera rueda de prensa deportiva, que yo recuerde, fue como becario de La Capital, que es un periódico aquí en Mérida que conocerán tanto Julián como Gago, que estaba enemistado entonces con el Mérida y con Pepe Fouto, cuando Pepe Fouto le echaba un pulso al ayuntamiento días antes de que el club desapareciese en el verano del 2000. Pues tú imagínate cuando yo voy a esa sala de prensa con Fouto cabreado, yo presentándome como La Capital, siendo un becario de 18, 19 años, porque era mi primer año de carrera. Es como cuando vas a comer a casa de tus suegros por primera vez, siendo adolescente, y sabes que tu suegro te odia por lo que sea, a muerte. Pues así fue mi primera rueda de prensa. Con Fouto hablando de datos, de lo que iba a pasar, de amenaza, y me miraba a mí, que era la primera vez, y como si yo tuviera la culpa, ¿sabes? Yo ahí como el corresponsal becario de La Capital, que era el periódico que defendía el ayuntamiento, y yo allí achicado en un rincón, ¿sabes? Con la cabeza baja, escribiendo, bueno, fingiendo escribir, porque no estaba escribiendo por no mirar la cara.
Las ruedas de prensa de los presidentes se merecen otro capítulo aparte, y aquí yo pongo el foco en un presidente que, bueno, yo le adoro a pesar de lo mal que me lo ha hecho pasar a veces, y este es Cazzola. Es Cazzola con mayúscula.
Pero escúchame, eso que te coge muy lejos, porque de Plasencia a Badajoz...
Bueno, pues en los 3 años que estuve ahí trabajando en la tele, pues tuve varios episodios que ya os contaré. El más mítico, que seguramente os cae muy de cerca, aquel cacereño de Badajoz...
Cuando se subió a la grada, a la valla, ¿no?
Y ahí estaba yo con amenaza de muerte, con toda la...
Pero ese fue el día que le pegó a Ángel Marcos, acuérdate.
Sí, a Ángel Marcos, a Vicente Medina, pero además que yo lo estaba viendo, estaba con un cámara, estábamos siguiendo, porque ese partido era muy importante. En el caso de que cayera el cacereño, hacía campeón al Cerro de Reyes o algo así. Y ahí llegaron, pues, muy contentos, después de estar acodados en la barra de un bar, supongo.
Muy contentos.
Y claro, Girano, estaba Cazzola, toda su camarilla, miraron para atrás, estaba allí Vicente Medina, un mítico del Badajoz, estaba Ángel Marco, y no sé qué se le pasó por a Cazzola por la cabeza, subió para arriba con sus kilos de más, que ya sabes cómo es, trepó con la pola grada. Y bueno, allí no solo corrieron insultos, sino también que con la mano abierta tuve las películas de Terence Spencer y de estos dos, ¿no? De los guapos golpeando veces y tal. Con la mano abierta, Ángel Marcos, ¡pla! Sonó así, como quien...
Como da una mi casa en la oreja en invierno.
Sí, sí. Y luego a Vicente Medina, le digo yo al cámara, deja de grabar el partido y ponte a grabar aquí toda la movida del palco. Claro, uno de los acompañantes de Cazzola vio cómo hacíamos el giro de cámara hacia la derecha, y me empieza el cabra, untar el cabra o algo así, que a mí no me gustaría tenerle de cerca. Pero tú, ¿qué haces? P, punto suspensivo, Mari, pum, 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 punto suspensivo, deja de grabar que te voy a rajar la grilla abajo. Bueno.
Luego, escúchame, mucho odio al fútbol moderno, pero criticamos cuando Cazzola hizo un elogio de subirse a las vallas como los años 80 detrás de la portería para celebrar los goles.
Sí,
mucho odio al fútbol moderno, pero cuando volvemos al fútbol ochentero nos quejamos y criticamos y no nos gusta que Cazzola haga eso. Por lo que se hacía en los 80, subirse a las vallas.
Lo que aguantaba el general Cazzola en ese partido, con Cazzola subido a la grada metálica del viejo Ibero, tirándole vasos de hielo, escupiéndole...
Es que tú imagínate, Ángel Alcázar, entrenador del cacereño, en el banquillo del viejo Vivero, y detrás subido a la valla insultándole el presidente del equipo rival.
Que no jugaba en ese momento.
No, que claro, era el Cerro, que era el que estaba luchando por el liderato, porque con el que estaba jugando era la U de Badajoz.
Yo creo que eso es lo más surrealista que he visto en toda mi carrera deportiva, y fue un momento para mí bastante, no traumático, pero bastante feo, porque no es agradable que te amenacen de muerte, y porque, claro, porque estás ahí...
Sí, pero luego te alegras y te ríes, ¿verdad? Me amenazaron de muerte hace 5 años.
Pero claro, luego el bagaje hace que sea una anécdota, y yo lo cuento cuando surge de forma muy divertida y nos echamos una risa, claro. Pero en el momento había que estar allí, claro.
Pues, drama más tiempo, humor siempre.
Sí, es verdad.
Es así. Yo me acuerdo de Fouto entrando en el larguero, calentito, de esto de...
Cuando vino el larguero al María Luisa o entrando por
teléfono. No, yo una noche cualquiera, yo no me acuerdo. Un partido que había perdido en Mérida y deberían ser amigos de la Morena, lo que sea, o tenía acceso a él, y interviniendo allí los jugadores, unos sinvergüenza. Me acuerdo que con... ¿Os acordáis de Marcos, el medio centro?
Sí, el sevillano, sí, sí.
Dándole a la bestia, digo, madre mía.
Ya no es presidente como lo de antes, ¿verdad?
No, que te acuerdes, Mendoza, De Black, ¿no?
Sí. Caneda, que el otro día lo tuvieron en la COPE con lo que dijo.
Sí, es verdad.
Lopera, Cuerva.
Lo leí.
¿Os acordáis esa imagen mítica del presidente del Sevilla con el del Betis en una obra social dando una rueda de prensa ante un derbi? Sí. ¿Cómo se ponen los dos? Que uno le llama maricón al otro y el otro dice no bebas más. Yo no bebí en mi vida. En mitad de una rueda de prensa.
No, era una cena, pues hubo otro momento que había una cena benéfica, estaba Cuervas a un lado.
Sí, yo creo que fue esa.
Yo creo que es esa. Sí.
Y estaba la alcaldesa de Sevilla, no es, imagínate. Tú ya vas borracho, deja la botella de vino. Era muy caro y todo. Bueno.
Hola, la de Gil con el Aya, ¿no acordáis? De
you black, you black. You nigger, you white.
If you no rectification, no dinner.
Madre mía.
Oye, vamos
la,
a pedir.
La época dorada.
Vamos a pedir otra copa, Gago. Te toca a ti pedir. A ver. ¿Qué,
venga,
qué
va. A esta invito yo. El otro día, sí que es cierto que las redes sociales son un bien muy preciado, pero que también hacen mucho daño. Y yo las utilizo quizás en demasía. Por eso, nada más que tengo una carrera y no varias. Veía a Juanjo Cidoncha, segundo de Juan Marrero, y también a nuestro compi Edu Amador subir una foto, pues donde me parece muy bien que les encante el fútbol como les encante, pero yo a esta gente los he denominado como los multiflipados, porque tenían la pantalla del ordenador dividida en dos, con dos partidos simultáneamente, la tablet, el móvil, es decir, siguen seis partidos a la vez. Si yo estoy presenciando uno y ya me cuesta, y además creo también que se pierden cosas muy bonitas, como por ejemplo, yo reconozco que me preparo a lo mejor muy poco los partidos que voy a narrar, porque me gusta sorprenderme, no por otra cosa.
No te creo.
No por otra cosa, por ejemplo.
¿Preparándote poco los partidos? No, hombre, no.
Claro, tú imagínate, llegas al campo, no conoces al número 3 de ese equipo y te enamoras de repente. A mí me pasó con Eungan Eo, no sé si os suena.
No, tampoco.
Pues también es cierto.
Escúchame,
que yo tengo...
Estuviste un año flipado, ¿eh? Tú quejándote de los mega flipados, vaya año que te pegaste con...
Es un gang Eo. Ya lo sigo en Instagram, lo último que sé es que con la pandemia se marchó a su país, a Corea, y...
Lo sigo en Instagram.
Y hablo de vez en cuando con él. Fíjate que llegó aquí, estuvo probando en la cantera catalana, pero se quedó al final ahí. Pobre promesa.
Pero ¿me vas a hablar de los flipados o del postureo?
No, yo de los flipados, de que siguen seis partidos a la vez. No, yo es que en uno ya me pierdo y hay momentos en los que me aburro. Realmente cojo el móvil, me pongo a hacer otras cosas. Pero no sé vosotros si sois de esto, de seguir seis o siete partidos a la vez.
Yo cuando estaba en Extremadura en juego, que es verdad, teníamos los dos ordenadores y las dos teles, por tanto, lo máximo que podíamos ver era cuatro partidos. Yo te voy a decir una cosa, no me enteraba de ninguno de los cuatro. Solamente decía, ¡córner! ¡Falta! ¡Tarjeta! Porque, en serio, para hablar del sistema y de los cambios de sistema y de quién entraba y de quién no entraba y quién estaba mejor y por qué no estaba el otro mejor, no te enteras del carajo.
Claro, ayer pasó una cosa muy curiosa, y es que yo a la Unión Polideportiva Plasencia nada más que conocía a Mamove, y no porque haya visto partido de Mamove, que por cierto se llama Manuel Moreno Benítez, un flipado tremendo que ha cogido las dos letras de su nombre, apellido y demás para
decir negro. Yo creía que era negro, Juan Carlos.
Me lo voy a tomar como forma personal eso, porque mi nick en YouTube, en el canal de Extremoduro que tengo, es Juan Caraer. Es de Juan Carlos Ramos Esteve, yo.
Sí, pero escúchame, tú lees Juan Caraer y sabes que es blanco. Sabes que claro. Este es un tipo blanco. ¿Pero cómo se llama el del Plasencia, Gago?
Mamove.
Claro, yo pensaba que era un jugador que había venido de África.
Bueno, pues el caso es que Mamove, nacido aquí en Calamonte, lo conozco por eso, porque es de Calamonte y sé que juega de delantero o media punta. Pero ayer se juntaron dos universos, el de Juan Carlos Ramos, Juan Caraes, y el mío, Jogaji, sería mi nombre de flipado en este caso. Y claro, yo no tenía ni idea de la alineación del Plasencia, lo bonito que es una alineación alternativa, que entonces sí entendería que los entrenadores nos echasen la culpa a los periodistas, porque yo, por ejemplo, en mi alineación, el extremo jugaba de central, es decir, ahí sí que entendería que los entrenadores dijesen, pero con esa alineación que ha hecho, ¿cómo vamos a ganar? Pero se pierden muchas cosas al ver tantos partidos.
Hay una cosa mala en nuestro fútbol en Tercera Federación, vosotros que hacéis partidos de esta categoría lo sabéis. Por ejemplo, yo el otro día fui a Villafranca y la alineación del Villafranca te la dan tal cual como se llaman los jugadores y los motes que tienen. Y sin embargo, del Jerema, que ponían el nombre de pila, Juan, Esteban, Teo, Antonio, y claro. Y en realidad tú lo conoces a veces por el mote o por el apellido. Y tú empiezas a leer en mi caso, la alineación del Jerez, digo, ha cambiado Vázquez Bermejo a todos los jugadores que no conozca ninguno. Y luego te cuentas que Sebastián es Sebi, ¿sabes? Que Carlos es Carlos Arias.
Sí, eso lo hacen mucho los entrenadores de la vieja escuela, de los 80, porque antes no había redes sociales. Ahora todos los entrenadores se preparan los partidos y saben quién es quién, por dorsal. Y lo que te decía, los viejos entrenadores de la vieja escuela, cuando no había internet, cuando no había comunicación, pues yo te hablo del caso de Alberto Uriona, que ha sido el entrenador más mítico del Plasencia, consiguió dos ascensos a segunda B. Y este hombre, cuando salía fuera, pues lo decía, el 1 Antonio, el 2 Juan, el 3 José, el 4... Y ahora, venga,
pero es que tú el partido. Ahora más que jodes a la prensa, por lo que tú dices, el rival ya se conoce a los jugadores de sobra y saben quién es, hay un scouting previo.
Claro, bueno, como Camacho, que dice, el 8 de Hungría. El 6 de Egipto.
Escúchame, que hay todavía narradores aquí que dicen, la lleva el 8 y se la da el 11, en pleno 2021.
Hay una anécdota en ese sentido, te estoy hablando de la primera etapa del Calamonte en tercera, es decir, años 80, Ramón Rubio, que era entrenador del equipo, decide cambiar los dorsales, porque claro, sí que es cierto que en el partido anterior habían mandado del equipo rival a un ojeador, a alguien que pues que tomase notas y demás, entonces claro, pues el ojeador a lo mejor tomaba el número 9, porque claro, no se conocían los nombres de los jugadores, ni tampoco podías hacer fotos o vídeos, como actualmente, pues el número 9 era el delantero. Pero claro, en el partido siguiente que se enfrentaban a ese equipo, decide cambiarle los dorsales a todos. Es decir, el número 9, que era el delantero, le pone el 2. O sea, volvió locos al equipo rival con esa táctica. Me parece bastante obsoleta ya, porque ya no se podría, pero para la época muy, muy vanguardista.
Estaría guapo que lo hiciese Óscar Cano en el Badajoz, por ejemplo,
en el siglo XXI. Lo que comenta Gago entre el postureo y los flipados, yo creo que por el medio, ahí a caballo entre el postureo y los flipados, mira que yo no soy muy pro Roberto Gómez, es más, me parece un personaje completamente odioso, pero a caballo entre los flipados y tal, están los panenquitas.
que eran los antiguos parabólicos.
Esos son la peor clase de opinadores de fútbol que hay. Mira que Roberto Gómez es el mayor antipanenquita que hay en el mundo de la información, pero tiene un poquito de razón, ¿no?
Es que ese tipo de gente, Juan Carlos, son los que te afean si no lo sientes tanto como ellos, ¿no? Cuando Mies me decía que no funcionaba lo nuestro porque ella me quería más a mí que yo a ella, con veintipocos años, pues lo mismo, ¿sabes? Es que no lo sientes tanto como yo. Eso es lo flipado que se refiere Gago, ¿no?
Sí, también es cierto que nuestro fútbol, el extremeño, es un ecosistema muy diverso, es decir, hay una fauna bastante extensa, pero que a esos animales que casi los tenemos casi repudiados, al final le cogemos mucho cariño, ¿eh? Hay personajes a los que vemos por nuestros campos de tercera división que muchas veces los mataríamos y otras veces es que le daríamos un abrazo enorme. Y es lo bonito de nuestro fútbol.
Para mí, Gago, mi flipado favorito es mi amigo Constantino Rubio. Ahora lo conocéis como Manu, pero mi amigo Constantino es el flipado por antonomasia del fútbol extremeño.
Hombre, jefe de prensa actual del Club Deportivo Calamonte, ¿no?
¿Queréis saber cómo lo conocí?
Estábamos
en tercero o cuarto de GB en el colegio. Estamos hablando de finales de los 80 aproximadamente. Cuando de pronto llega el director del colegio, San Juan Bosco, María Auxiliadora, y en mitad de la segunda asignatura o de la segunda hora dice: todos los chicos tenéis que salir al recreo porque vamos a hacer un partido amistoso porque ha venido un ojeador del Real Madrid que quiere veros y quiere ver quién vale o no para la cantera de la Ciudad Deportiva.
Uy, uy.
Yo no conocía al pollo. Entonces salimos todos con una ilusión tremenda a jugar. Claro, si en el colegio se entraba a las 10 de la mañana, pues el recreo no era hasta las 12. Pues salimos a las 11. Desde las 11 hasta las 12, solamente los niños de clase, porque las niñas se tenían que quedar en clase estudiando, solamente los niños salimos a jugar al fútbol, cuando de pronto vemos ahí al pollo con su gorra del Madrid, su chata del Madrid, con su libretita, haciéndonos jugar a nosotros a fútbol en mitad del colegio porque él era un ojeador del Real Madrid, iba a dar informe a Vicente del Bosque. Y claro, tú siendo niño te lo crees, pero digo, que el director y el tutor y el profesor se lo hayan creído y se la hayan colado como se la coló. Y así que bueno, conocí a Constantino.
El pollo es muy mítico, se merece también otro tema de debate, otra copa para otro día. Sí, ayer precisamente tuve oportunidad de verle, ya le conozco, y tuvimos la ocasión, gracias al Calamonte, de ofrecer el partido en streaming. Le decimos al pollo, estábamos ahí situando la cámara, oye, él estaba dentro de la grada
que es una grada que lleva 4 años en construcción.
No me diga, anda ya, eso no puede ser.
Y me dice, oye, vosotros no os podéis poner ahí arriba porque no sé qué, porque todavía no está segura. 2 minutos después estaba él plantando el trípode y la cámara en toda la mitad de la grada. Y yo, ole tu huevo.
Ahora va en patinete, se ha modernizado.
¿Pero lo copió de ti o tú lo copiaste de él?
No, yo fui pionero aquí en Mérida.
Oye, ¿algún flipado que tengas tú ahí apuntando tu agenda, Julián? Tú que no, has conocido a mucha fauna.
No tenía ninguno, pero cuando habéis dicho lo de Panenka, me he acordado aquí en Mérida, ¿os acordáis de Hugo Rodríguez, un extremo de hace unos cuantos años? ¿A poco? Sí. Hace 3-4 temporadas.
Sí, la temporada de Eloy Jiménez.
Yo creo que sí, sí.
Sí, era el que tiraba la falta y los córneres que...
Exactamente. Sí.
Exactamente. Pues este, claro, flipado y Panenka, me acuerdo un partido que íbamos ganando 2-0 o 3-1, y pitó penalti al árbitro y lo tiró a la Panenka y el tío lo celebró como si se fuera allí con las legiones allí haciendo el saludo militar y esto que te da un poquito de arcada de mucho tío, era el 3-0 ya el partido estaba el tiempo de descuento, el partido estaba terminado y de Panenka tío un poquito aquí de humillar aquí al rival innecesariamente
como Cristiano en Lisboa, ¿no? Más o menos
más o menos.
Ahora que has dicho esto, el mayor narrador flipado, no sé si os acordáis de la anécdota, fue por mediados de los 90, un locutor venezolano que estaba cantando el gol de Venezuela como si fuese el gol de Venezuela en la final del Mundial. Y cuando termina de cantar la narración de un gol que tardó 3 minutos, dice, Venezuela 1, Colombia 10.
Bueno, a lo mejor eso es como las normas que establecíamos en los partidillos, ¿no? El último que marque gana, podías ir perdiendo 20-0 si marcabas el último. A lo mejor el narrador pensaba que funcionaba el fútbol así.
Escúchame, Gago, pero cuando tú escuchas la narración que marca Venezuela, además era por la radio, y lo ves cantar, dices, madre mía, este es un gol de Venezuela que lo clasifica para el Mundial de Estados Unidos, era la leche. Y cuando, yo creo que lo estaba haciendo a propósito y a mala leche para quedarse con la audiencia. Cuando dice Venezuela 1, Colombia 10, ya es que me vine abajo.
Es que los narradores sudamericanos, eso es otro programa, ¿eh? Yo hace poco escuché una narración de... Era Argentina. No me acuerdo un partido de Boca o de River. Era de uno importante. Y un golazo. Un tío que se va de 5-6 y dice, si lo mete, me voy. Lo mete y el tío tira el micrófono y se va. En mitad del partido, el narrador.
Yo creía que iba a decir el que le pitaron un penalti en contra de no sé quién y el narrador impuso a decirle todos los insultos que se le sabía en ese momento.
También. Sé cuál es. Ese creo que es de la televisión o de la radio de Boca. O sea, que es propio del club. Sí.
Julián, yo te invito, porque creo que te va a molar mucho, a leer las crónicas de Alejandro Villalobos. También es otro miembro de este ecosistema del fútbol extremeño. Es que yo he tenido la suerte, o desgracia, de estar en muchos partidos con Alejandro, viendo el mismo partido, y veo la crónica y un gol que puede ser de empujarla, lo adorna con unas florituras textuales literarias que es brutal. Y digo, no sé si he estado en el mismo partido o es que, como pasaba al principio, me pongo con el móvil y me pierdo la mitad del partido. Pero luego recuerdo que no, porque me ha preguntado él quién había anotado el gol. Entonces he dicho, yo lo he visto bien y este señor se acaba de inventar aquí el golazo del siglo. Te invito a leer a Alejandro Villalobos.
Ese tipo
que no se consuela.
Ese tipo de compañeros que dices, tiene 150 palabras para la crónica de este partido de tercera. Y te cuentan el primer gol con 115 y luego en las 5 restantes y dices, y hubo 3 goles más.
De lo que estoy hablando, de lo de las 5 pantallas, yo levanto la mano, ¿eh? Yo veo la Champions, veo el Multichampions. Lo que pasa es que no son a la vez, te lo van pasando, ahora conectan con Manchester, después con Brujas.
Sí, pero lo ves solamente en una pantalla, ¿no?
Pero claro, no, te lo van pasando de una en una. Porque también es que esto es verdad, es que cada vez en el fútbol pasan menos cosas, ¿eh? En los partidos, es que se convierten un poco en tostón. No a la vez, porque sería imposible, pero yo sí que me veo los partidos así, digamos, y porque no, y porque en la liga ya ponen todos en horas diferentes, si no también me vería así.
Escúchame, ponte a ver 5 series de Netflix a la vez, en 5 pantallas diferentes. A ver cómo acabas.
El juego del calamar.
Venga, vamos a pedir otra garraco. ¿La invitas tú, Julián?
Venga, esa corre de mi cuenta.
Venga, ¿de qué va? ¿Qué vas a pedir?
Voy a pedir... Mira, voy a ser sincero, ¿eh? Estoy bebiendo ahora kombucha, que me he enganchado a la kombucha. Pero claro, es verdad, ¿eh? Encima extremeña, ¿eh?
¿En el bar de Carrasco y kombucha, Gago?
Si es para Julián, sí, se la pone.
No, o sea, pero no lo voy a pedir, no lo voy a pedir. Voy a pedir una cosa mítica, ya que este es mi primer programa y puede que sea el último. Al hilo, no sé si vosotros estudiasteis en Cáceres, no lo sé. Pero más o menos yo creo que somos menos Gago, los demás somos más o menos de la misma generación.
Yo trabajé en Cáceres y me fui a Madrid.
Bueno, el oxígeno,
sí,
aunque
no haya, sí,
aunque haya el oxígeno, lo conocerá todo el mundo. Y del oxígeno hay que pedir obligatoriamente un chupito, un Bin Laden. No sé si os acordáis de eso o lo habéis llegado a probar, pero bueno, eso... Para cerrar un lunes yo creo que no hay nada mejor.
Pues va con tu copa.
Pues para hablar del libro. Yo lo que te comenté, Fernando, en plena pandemia me volví a enganchar al FIFA. Siempre he estado jugando al FIFA o al Pro Evolution. Y ya como yo creo que 2 años sin jugar. Y yo siempre tengo el mismo sistema, el 5-3-2 de Cresci. Y es verdad, da igual que es el PC Fútbol, todo.
Aunque no tenga jugadores para jugar con ese sistema, ese es el mío de cabecera.
Los adapto. Jugadores polivalentes. Y macho, han quitado el libro del FIFA. Y este año no me lo he comprado porque lo miré, lo puse en Google, posibles desmarcaciones de futbolistas en el FIFA. Y no, le ha desaparecido el libro.
Odio al mierda, fútbol moderno.
Hombre, no hay posición más romántica en el fútbol que la del líbero. Se lo han cargado los del FIFA, pero también, evidentemente, los entrenadores modernos.
Pero han tardado en cargárselo, ¿eh? Porque yo desde el 94-95 no he vuelto a ver a un líbero en la vida. Han tardado, ¿eh?
Ya no se lleva. Ya no se lleva porque también es que a los centrales ahora le exigen sacar el balón como si fuera en medio centro. Tú ves a jugar a cualquier central y como no tenga algo de calidad, da igual que sea buen defensor, que vaya bien a la marca, que vaya, pero no, a la fuerza tiene que sacar el balón desde atrás y con precisión.
Es que la erradicación del líbero fue, yo creo, uno de los cambios más bruscos que ha habido en la historia del fútbol, como ahora, por ejemplo, con la introducción del VAR. Es que había un tío jugando 5 o 6 metros por detrás de los 3 defensas para hacer cobertura y corregir fallos. Es que eso se lo dices a un niño. Es que eso se lo dices a un niño ahora que está en la academia entrenando, o a un niño o a un adolescente que ve fútbol y dice, ¿pero qué me estáis contando? Un tío jugando 6 metros por detrás para cubrir los fallos de los laterales y de su central, pues así se jugaba el fútbol en los 80 y a mediados de los 90.
Sí, tampoco hace tanto, ¿eh? Yo me acuerdo de Salguero, mítico líbero del Mérida.
Yo creo que se retiró Salguero y ya el Mérida dice, ya no jugamos con más libero, a partir de ahora línea de 4.
Y ya se acabó. Beckenbauer, otro líbero de pro. Lothar Matthäus.
Esta variación táctica, a quien más le rompió el corazón y jodió su vida, fue a los linieres, ¿eh? Porque antes vivían muy cómodamente con el líbero, ¿eh? Levantaban la bandera una o dos veces por partido y ahora una o dos veces cada 5 minutos.
Sí, claro, ¿no? Un tío 5 metros por detrás. Pero también, claro, es que eso es la parte defensiva. En la ofensiva, el líbero, digamos, que era el jugador, el central o el defensor más dotado técnicamente. Uh-huh. Capaz de sacar, de iniciar el juego.
Escúchame, yo en un partido de Alevines, cuando era Alevín, veo al entrenador contrario echándole la bronca a un jugador que tendría 11 o 12 años, porque no estaba en su sitio, estaba en todos los sitios menos en el suyo, y le contestó el jugador al entrenador, pero no me has dicho que juegue de libre. Te lo juro que esto es real, ¿eh? Y estaba el tío a veces de delantero, a veces la banda, a veces cubría uno, a veces la otro. Y ya cogió el entrenador y le echó una bronca. ¡Pero chaval! ¿Pero qué haces? ¿Dónde te pones? ¿No me has dicho que juegue de libre?
La historia de libre, creo que finaliza a mediados de los 90 cuando se pone en marcha lo de los carrileros largos, ¿verdad?
Cuando llega Valdano al Tenerife, yo creo que empieza a marcar en zona. Ahí es cuando se acaba, ¿no?
Yo me acuerdo del Super Depor, que precisamente Mariano Hoyas, ahí a caballo entre el Deportivo y el Mérida, pues hacía de carrilero largo con Arsenio Iglesias y por el otro estaba Nando, López Recarte, y era un sistema que funcionó muy bien y eran laterales que se chupaban 80 metros para arriba y para abajo y jugaba con 3 centrales.
Y Yuki era
el
libro.
Y ahí desaparece el libro.
Y Yuki era, mediados de los 90, sí. Yo recuerdo cuando llegó Valdano,
Donato,
más o menos.
Y Donato, yo creo que también jugó de libro en el Depor.
Y además lo que dice Julián, el tío más capacitado táctica y técnicamente del equipo, por muy bueno que fuese, era el libro. Que a lo mejor solía ser el medio centro, ya sea ofensivo, pero siempre al final lo retrasaban y lo ponían ahí. Aparte
sí,
de para corregir y que fuese rápido también, ¿eh? Aparte de para cubrir los fallos de los demás, para lo que tú dices, para sacar la pelota jugada limpia desde atrás.
Pero es que antes los centrales, ¿no?
Tampoco sacaban el balón. O sea, antes los centrales eran...
No eran tan panenquitas, ¿no?
No eran panenquitas.
No existía el panenquismo.
Pero no es lo mismo. A mediados de los 90 se puso muy de moda el 5 argentino, ¿no? El 5 que a lo mejor personificaba a Redondo, que personificaban Del Solar, que personificaban mucha gente. Y ahí desaparece un poquito, yo creo, que la figura del líbero, quizá más retrasado, sí, no sé si lo hace Sanchi. Bueno, hombre, en los 82 estaba Estirea, ¿no? Como, que fue la forma como Italia ganó el Mundial del 82. Y yo creo que ahí, en esa tesitura, en ese escenario de mediados de los 90, no sé si gracias a Valdano, si gracias a Cruyff, pero sí que desaparece la figura del líbero y aparece la del 5 argentino, yo creo.
Uh-huh. La Champions del Madrid, la séptima, creo que la ganan con Sanchís de líbero, que sí, lo meten ahí un poco, cuando defendemos se metía atrás y cuando atacábamos daba un paso para adelante. Uh-huh. Yo me recuerdo eso.
Por ejemplo, acá con el Calamonte el líbero, ¿quién sería? ¿Pitti?
Sí, es por... De todas formas...
Pero Pitti no sabe lo que es el líbero, ¿eh? Se lo preguntas un día claro, por la noche que lo veas por ahí y se cree que llevas cuatro pacharán de más.
No, me diría, tú eres un flipado, que te crees que sabes de fútbol, hombre.
Un palenquita.
No has tocado una pelota en tu vida. Pero hablando del tema de los centrales, yo, por ejemplo, a mí había un central que no me inspiraba confianza y era Alex Jiménez, que ahora está en el Don Benito, pasó por el Plasencia también, por la UPP y por el Mérida, no me transmitía confianza por lo guapo que era y por lo guapo que es.
Hostia.
Yo digo, ¿qué palo le va a meter a Ale, que nos estará escuchando desde Don Benito, y a ver dónde nos metemos ahora? ¿Pero claro, tú se lo has dicho a él cara a cara?
No, pero...
¿Le has dicho tú, claro, como eres muy guapo, Ale, tienes que ser muy malo?
No, tú, como eres muy guapo, Ale, deberías jugar de centrocampista, interior... Pero de central no, porque creo que para central tiene que nacer uno feo. O sea,
que Sergio Ramos feo.
Exacto, que la madre cuando ya coja a ese niño diga, hijo, tú me has nacido central. Porque de verdad tienes que meter la cabeza en unos sitios peligrosos.
Es fácil.
Es que en los 70 y los 80 era así. El feo era el que defendía.
Pues yo es que me transmite más confianza y me genera más miedo si fuera delantero un central diferente a, por ejemplo, Alejandro, de verdad. Pitti también es bastante atractivo.
Me gusta esta teoría tuya porque yo era media punta, ¿sabes? O sea...
y con las medias caídas, ¿no?
Sí, o sea que significa que físicamente al menos era resultón. No era delantero o extremo, pero era media punta.
No, pero yo hablando de lo que dice Gago, ¿eh? Los centrales tienen que tener pinta chunga. Tiene que tener pinta de celador, de psiquiátrico. Ese Materazzi.
O sea, Nacho González, ¿no?
Exactamente.
Hablando, pues creo, de ponerse guapo, de mirarse al espejo antes de salir al partido, yo... Hay una cosa que no me gusta nada, absolutamente nada, porque a lo mejor soy muy clásico en el mundo del fútbol, y es que los jugadores se pongan las medias por encima de las rodillas. Me parece antiestético, o al menos me parece traicionar la esencia del fútbol que yo conocía en los 80. ¿Vosotros recordáis quién fue el que puso de moda lo de ponerse en las medias por encima de las rodillas? No sé si fue Titi Henry, quizás. Al menos es el primer jugador que yo recuerdo con las medias por encima de las rodillas cuando juega en el Arsenal.
Luego, a mí lo que no me gusta son las camisetas ajustadas al cuerpo. Me gustaban más las de los 90, que eran holgadas, ¿sabes? Que podrías agarrarle. Es que las de ahora le quedan muy bien a los futbolistas, pero cuando te la compras y te la pones tú, ¿cómo te queda a ti? ¿Eh? ¿En qué posición social te queda una camiseta de las de ahora, que son ajustadas, que son estrechitas? ¿Cómo te pones tú eso para ir a comprar al Carrefour, por ejemplo?
Hombre, si te usas una L, pues te compras una doble XL.
Da igual, son de las que se ajustan, ¿sabes? Son como estas que nada más ponértela te la sobra el cuerpo.
Se pega. O sea, nosotros estábamos hablando el otro día de eso, de la camiseta del Mérida. A mí me gusta más la primera, aunque a casi todo el mundo le gusta mucho la segunda.
No, a mí la primera.
Estábamos hablando, hostia, qué guapa. Y en ese momento pasó un chaval normal, porque el tío era normal, pero bueno, con su barriguita y tal.
Ella no estaba tan guapa.
No me la compro. No me la compro. Hablando me infunde mucho respeto los jugadores que van con la camisa por dentro. Macho, este tío es un capitán, este tío es un capo.
Hay muy pocos jugadores ya que juegan con la camiseta por dentro, ¿eh?
Me encantaba Bernal, el delantero que se lo llevó el filial del Zaragoza.
Del Dioce, ¿no?
Del diocesano, me encantaba porque iba con la camisa por dentro y decías tú, este chaval...
Ya, si no se echaba gomina, ya era la leche.
Los degradados de ahora.
Camiseta por dentro, medias por debajo de las rodillas y que no se las rompa, que esa es otra. Que es que ya todo el mundo se rompe las medias porque dicen que hay un poquito más de fijación a las botas o ganas un medio segundo en una carrera de 50 metros.
Ahora está la moda de los esparadrapos en las tobilleras, bueno, que yo no sé por
claro,
qué hacen
pero
eso.
Pero
ahora
se rompen las medias.
Muchísimo, hombre. Eso, yo me acuerdo de Haji, que se ponía los esparadrapos.
Sí, pero Haji se ponía los esparadrapos, pero luego el final de la media estaba por debajo de las pinilleras, ¿sabes? Es decir, de las pinillas hasta la rodilla la tenía al aire libre. O sea, compensa una cosa por la otra.
No sé si habéis escuchado el argumento No sé si habéis escuchado el argumento de Juan Carlos, ganas medio segundo en la carrera. O sea, yo me imagino al delantero del Fornacense, vale, pasado un poquito de peso, midiéndose en carrera antes. No sé, me voy a poner a Ale Jiménez y, claro, como gana medio segundito en velocidad, a lo mejor le puede ganar la pelota al espacio.
Y tiene el cajón de casa con todas las medias rotas, ¿no?
Con todo mi respeto al delantero del Fornacense pasado de peso, ¿eh?
Eso está totalmente confirmado, el medio segundo que gana en velocidad, Juan Carlos.
Creo que se debe a que es para prevenir lesiones, porque por lo visto en la planta del pie se fija más a la suela de la bota, y si solo te pones la media, pues se fija menos. Pero bueno, no le veo yo mucho la lógica, pero sí, ves a Neymar, ves a Messi, que se rompen las medias, pues todo se rompe las medias.
Estas son las modas, como la moda de la tirita en la nariz para respirar mejor.
Sí, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue en el 94, ¿no? En el Mundial de Estados Unidos.
Escúchame, pero es que yo veía amigos míos que se llamaban a la discoteca los sábados por la noche. Era la moda.
A ver si la teoría esa la ha puesto en pie el bueno de Constantino. Y se la ha colado a todo el mundo también, como al director de ese colegio.
Yo a Constantino, cuando se hacían los botellones en la avenida, lo vi un día corriendo un sábado por la noche por allá a las 3 de la mañana. Esa noche fue mítica, imagínate.
Madre mía. Iba por el puente romano con un megáfono, como un socorrista también. Recuerdo una época que le dio por eso.
Y no iba patinete, o iba en bici o iba andando.
Exactamente, esa época todavía no estaban los patinetes en la actualidad.
Yo le recuerdo como jefe de prensa del Mérida de baloncesto. No sé si...
Es verdad.
No sé si alguna vez habéis presenciado algo que voy a contar ahora, pero yo me quedé en ese momento un poco flipado, que fue, yo recuerdo narrar el Extremadura B, Coria. Jugaba Teto en el Coria, por aquel entonces. Recuerdo una cabalgada de Teto por la banda y recuerdo a Constantino persiguiendo a Teto. No sé si te lo he contado, porque lo cuento mucho, es habitual en mí, porque me sorprendió bastante. Recuerdo a Constantino, a Manu Rubio, persiguiendo a Teto, y recuerdo al árbitro, o sea, al único fotógrafo en Extremadura que he visto, el pulsar del partido ha sido a Manu Rubio, persiguiendo a Teto y gritándole cosas desde fuera del campo, y Teto pegadito a la línea de banda, lo acabó pulsando el colegiado. Creo que ha sido una de las imágenes más dantescas que he presenciado en un terreno de juego.
En plan como los aficionados del Cádiz siguiendo en línea, ¿no? Allí en el Carranza.
Es verdad.
Pues escúchame, no es Teto de callarse y de no darse la vuelta, ¿eh? Precisamente.
Flipó, yo creo que Teto flipó en eso. A lo mejor lo cogió más joven, y como nosotros, cuando nos cogen más joven en ruedas de prensa, así que no se meten con nosotros, y el chaval se quedó un poco impactado.
Bueno, chicos, que llevamos ya más de 3/4 de hora y me dice Carrasco que tiene que cerrar, que entrena ahora. Así que si os parece, chapamos el bar por hoy, o por este mes, al menos.
A ver si nos toca.
Julián, que ha sido un placer tenerte por aquí. Espero escucharte más veces, ¿eh?
Igualmente, ha sido un placer.
Que Juan Carlos y Gago están en nómina, pero a ti te tendremos que hacer un contrato de autónomo, si te parece.
Un patinete y lo arreglamos.
Vale. Un beso a los tres. Hasta la próxima. Chao.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias por elegir Minuto 30.